Hola, Torcha, ¿cómo te va?
¿Cómo andás?
¿Qué haces? Qué
bueno Estoy escucharte. Acá, Horacio.
Qué bueno escucharte.
Igualmente, qué bueno poder conversar con vos.
Que sí, acá está Luisa Balmaje, también teníamos muchas
ganas. Hola, Franco,
de
¿cómo estás?
Más sí. allá de todas las noticias que van y que vienen todo el tiempo, viste, nosotros trabajamos todo el tiempo con noticias y sí. con personajes, pero teníamos ganas de escucharte a vos.
Y yo siempre tengo muchas ganas de escucharlos a ustedes, que antes que nada quiero decirles que cuando puedo, y sobre todo cuando estoy en el auto a esta hora, que a veces ocurre, los escucho, son dos periodistas magnéticos para mí, y por supuesto que ejercen en mí sanísimas influencias. Admiro mucho el trabajo de ambos, así que muchas gracias por querido. Este diálogo.
Vos sabés que lo habíamos nosotros con nuestros queridos amigos de producción, con Belinqui, con Agres, con Salle, con Dante, habíamos... Hacemos un listado, vos sos de los medios, sabés de qué se trata. Y cuando hubo todo el lío, viste, en el Colón, que la iglesia, esto, bueno, habíamos pensado, digo, Torcha es capo. Pero hoy, con esto del impacto de las noticias, cuando vimos que también vos hiciste circular, que con todo el dolor, la hija
de David Lebón.
De David Lebón se había quitado, bueno, dijimos, bueno. Ya que lo tenemos, no es que te voy a preguntar por el tuit y por esta muchacha, pero digo, a veces en el conflicto interior que uno tiene, cada uno se dispara como puede.
Sí, sin dudas. Yo, antes que nada, quiero decirles que a Taida la conocí entrevistándola en el año 2016 en el programa de radio. Ella estaba iniciando su transición en ese momento, ya vivía en Nueva York hacía un tiempo, se fue a vivir allí porque así vivía su madre, ¿no? Su madre se había ido a Nueva York, entiendo, incluso hace muchos años atrás. Y la conocí en ese momento, me resultó abrumadoramente inteligente, me resultó una persona súper sensible, tierna, realmente muy, pero muy, muy descollante.
Viste, a veces bueno, uno no le encuentra...
Detrás de esa imagen que decís muy descollante, de pronto te encontrás un alma sufriente.
Tal cual.
Sí, y eso es lo que pasó en este último tiempo, porque yo me daba cuenta a través de la cuenta de Instagram, nosotros seguíamos en Instagram, que ella no la estaba pasando nada bien, que vivía últimamente en una situación muy
precaria. ¿Dónde vivía?
¿En qué
lugar está? ¿En qué ciudad de Estados Unidos?
En Nueva York, como su madre.
Con su madre toda la vida, claro.
Iba itinerando. Bueno, ustedes saben que a veces nos pasa esto a los periodistas. Esa entrevista que yo le hice en 2016 no la conservamos.
Viste,
la perdimos.
A veces hoy estábamos hablando eso de que
de los archivos,
tiene
lo que guarda
tesoros, comillas, cierro comillas. Sí. De sí. hombres y mujeres que se van en la vida. Decir, no guardé tal entrevista, hubiera
sí.
sido.
No fue una responsabilidad mía, pero no importa, digo, todo finalmente como titular del programa es responsabilidad de uno, pero más allá de eso, ahí ella expresaba un poco algunas de estas dificultades incipientes, es lo que puedo recordar ahora, porque pasaron varios años.
Y digo, más allá de este momento tan doloroso, me imagino, de la familia y de esta muchacha que ahora se fue, digo, quiero abrir y mirar un poco más lejos. En esto de ir buscando la identidad, la que sentís íntimamente, profundamente, es un recorrido que a veces tiene que ser no solo traumático, sino buscar todas las puertas necesarias para poder ser vos mismo.
Sin dudas. Bueno, hay una pandemia en el mundo de la que poco se habla, pero es la pandemia del suicidio, ¿no? Y la pandemia del suicidio, por cierto, bastante fortalecida durante la pandemia del COVID, pesar de que algunos números indican lo contrario, pero bueno, sabemos que bastante fortalecida, pega especialmente en las identidades trans y en la población LGBT.
Y la soledad.
Vos sabés que ayer hablábamos, ayer fue el día del psicólogo, hablábamos con un psicólogo y particularmente decía que en estos últimos meses hay una sobredemanda de ayuda, atención, necesidad
soledad,
de poder, porque quien se sentía de pronto más vulnerable antes de la pandemia o tenía algunas cosas por resolver o que angustiaban con lo que significó la pandemia, todo eso se exacerbó, ¿no?
Sin dudas, ya de por sí veníamos con datos muy alarmantes.
Ya digo, si uno tiene arresto, es más fácil. Decime una cosa, ¿cómo te fue a vos este año? A ver, contame vos cómo te fue.
Muy bien, me fue bien, Horacio.
Contame, contame.
Hago el programa de radio en Radio Ciudad sobre diversidad sexual.
Ah, yo te escucho. A veces te escucho.
Y bueno, ahora además escribo para el diario AR y también para ese medio hago un podcast diario todas las mañanas, que es como una especie de lectura literaria del
diario. Ah, muy bueno. ¿Dónde lo haces eso?
Bueno, es un podcast que está en Spotify, ¿no? Que es la plataforma de podcast más, bueno, por lo menos la que más escuchamos acá en la Argentina. Y bueno, y es básicamente eso. Bueno, y estuve trabajando muchos meses para Teodoro en el Colón también, ¿no? Así que podría decir...
Qué polémica, claro,
explícanos al resto del país. Todos estamos sabiendo todo el país. Sí. ¿Quién es Teodora? ¿Qué pasó en el Colón? Breve, vos tenés capacidad para poder sintetizar. ¿Qué pasó ahí adentro? A ver.
Pasó que pudimos montar, pese a la segunda ola de COVID, un espectáculo para el que fue convocado Alejandro Tantanian, el director, y que luego me convocó a mí para ayudarlo con los textos, y logramos hacer las cuatro funciones que siempre estuvieron planeadas.
¿Quién es Teodora dentro de...?
Teodora es una mujer cristiana protagonista de una especie de mito de cuando el cristianismo era una secta, era considerado secta y era una religión de perseguidos, ¿no? Vamos a recordar que no siempre el cristianismo fue oficial como es oficial en la Argentina, ¿no? Hubo un largo periodo en la historia en donde el cristianismo fue abominable y fue, repito, muy perseguido.
Teodora, bueno, podría ser una Juana de Arco también, pero digo, para que se comprenda, ¿no?
Exacto. Bueno, como desobedece en su momento en Alejandría al gobernador, porque no quería festejar en nombre de los dioses romanos, siendo cristiana, es condenada a violación y muerte. Ella y su amante, su novio, podemos decir hoy. Y bueno, esa es la historia que en el siglo XVIII recupera el compositor francés Handel. Escribe un oratorio. Un oratorio es como una ópera, pero más breve, más que breve, más de menos recursos, digamos. Más chiquito.
¿Y la iglesia cuánto tiene que ver ahí? A ver.
Bueno, pero iglesia... le agregaron, contá que le agregaste, Franco, agregamos. ¿Qué textos trabajaron, no?
Le agregamos una teología que circula en todo el mundo, porque en todo el mundo tiene iglesias, tiene fieles, porque en todo el mundo es respetada como debe ser respetada cualquier religión, y es una teología disidente, iniciada en la Argentina por una argentina que se fue a vivir a Escocia a fines de los 80, llamada Marcela Aldous-Reid. Esa circulación inédita en la historia argentina, porque aquí nunca se había recuperado la obra de Marcela, irritó y mucho a la Iglesia Católica, que en nombre de ser culto oficial o algo así pretende que no circulen otros cultos, ¿no? Es un ataque religioso gravísimo. Es como equivalente a que un musulmán no quiera que exista un templo judío. Es ese tipo de ataque el que acaba de hacer la Conferencia Episcopal Argentina, por lo cual, una vez que nos enteramos nosotros del ataque, bueno, yo ahí sí me decidí a hablar, porque no voy a dejar pasar una amenaza de censura de estas características, ¿no?
¿Y Tantanian qué opina, che?
No, lo mismo que yo. Claro, mismo que
es
yo,
enorme, Tantanian.
Es que es una obra, es como si a León Ferrari le prohibieran que lo hicieron y atacaron la obra de León Ferrari. Digo, es una obra artística, no se puede condenar. Bueno,
queridos amigos, ustedes son muy jóvenes, pero acá se estrenó, lo estrenó Romay Cristo Superstar, sí, y le quemaron, claro, el teatro. ¿De qué estamos hablando?
Es cierto, bueno, el Teatro Colón tiene una sola, un solo antecedente de censura, que quizás recuerden también, que es Bomarzo.
Sí, señor.
Claro.
Con música, pero, de Ginastera.
De Ginastera, sobre la novela de Manucho, pero en la dictadura de Onganía. Es muy importante decir, claro, esto, ¿no?
Te cerró la universidad y te molió a palo con los batones largos.
La noche de los batones, claro.
Sí, y tenía ahí un hombre claro de la iglesia que le aconsejaba, como Mariano Grondona.
Bueno, hoy no estamos en dictadura, ni mucho menos, sí, en la Argentina, y hay que decir que el Colón cumplió con las cuatro funciones, y las cuatro funciones se hicieron, y se trabajó muy bien, con muchísima libertad, y demás.
¿Lo actuó bien la
Mercedes Morán?
Mercedes era la encargada de leer los textos que yo había seleccionado. Sí, de Marcela.
Enorme actriz. Ahí la pedimos un día de esto para charlar con ella.
Sí, estuvo fabulosa, es decir, poco. Mercedes es una actriz magnética, ¿no?
Bueno,
no,
queríamos escucharte. Primero queríamos escucharte y después, por supuesto, poner todos estos argumentos a rodar en el aire. Gracias, querido Torcha, te queremos.
Les mando un abrazo a los dos.
Otro para vos. Gracias, Franco. Hasta pronto. Franco Torcha.